platícame un libro, 348 PL 81.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Sobre la marcha, de Luis Espota. Víctor Ávila Puig había escuchado las palabras mayores del presidente Gómez Santa. Desde ese momento, él era la celebridad del país. Todos sus actos serían seguidos por las grandes cadenas de radio, de televisión y periódicos. Era el candidato oficial a la presidencia de la República y, si las pruebas habían sido duras como precandidato, ahora serían peores. Podía despedirse desde aquel momento de los placeres de la vida privada, porque también desde aquel momento en que fue hecho el anuncio al país, los políticos lo empezarían a llamar el nuevo señor. En realidad, todo lo que con anterioridad le había ocurrido, largas noches de insomnio, preocupaciones e intrigas, eran solo preámbulos hacia el poder. Ahora estaba solo a unos pasos de lograr lo ambicionado. Nadie dudaba que sería el triunfador en las elecciones porque su partido era el más fuerte. Jamás había perdido y todos los recursos del gobierno estarían desde ese momento a la disposición del señor candidato. Y además, no había realmente candidato importante en la oposición. Víctor Ávila Puig estaba comenzando a ser el poder por sí mismo. Desde los primeros momentos fue palpable que el candidato estaba dispuesto a llevar a efecto su santa voluntad, se molestara quien se molestara. No parecía dispuesto a seguir los cánones que marcaba la tradición política del país. Para muchos fue un golpe que impusiera su capricho de llevar a cabo la campaña en un tren viejo que en el pasado sirvió a los presidentes para recorrer el país. Capricho impuesto incluso a la voluntad de Gómez de Anda. Rescatar y reacondicionar el tren azul fue una labor de titanes, pero el esfuerzo era poco para complacer los deseos del señor. Después de múltiples preparativos, de engorrosas conferencias con líderes que acudían a él para manifestarle su apoyo incondicional, para demostrarle que, si bien cuando había sido postulado como precandidato, algunos de ellos no lo habían apoyado, la lección de política que habían recibido era tremenda. Y ahora todos estaban rendidos a sus pies, dispuestos a obedecer lo que tuviera a bien mandar. Finalmente, llegó el día en que se iniciaría la gira del señor. A pesar de las palabras en los discursos, era claro que el presidente Gómez Anda era quien había designado a Ávila Puig para sucederlo. Una de las razones era que, siendo de Ávila relativamente novato en política, el presidente se le haría mucho más fácil dominarlo, o sea, seguir mandando a través de él. Pero si bien Ávila Puig parecía estar conforme con esta disposición, y todos a su alrededor estaban convencidos de que lo estaba, él íntimamente pensaba diferente. Por primera vez en su vida se estaba poniendo en contacto con el pueblo, palpando la realidad del país. Se estaba volviendo consciente de las fallas de la política nacional y se rebeló. Al principio calladamente, pero poco a poco su descontento se fue manifestando de manera mucho más abierta. Una de las características sobresalientes del candidato era su terquedad de acercarse a las masas, sin importarle si estas aglomeraciones eran o no peligrosas. Desde el principio de la campaña, los encargados de la seguridad temieron volverse locos. Otra de las cosas que cambiaron fue la elección de la comitiva. No se aceptaron personas innecesarias. Todos los vagos y todos los gorrones profesionales fueron corridos del tren azul. Para los veteranos de otras campañas, esta medida pareció demasiado estricta. Pero todavía les faltaban muchas cosas por ver. Ávila Puig comenzó de manera sistemática a desprenderse del tutelaje de Gómez Anda. Comenzó a no contestar las llamadas telefónicas que éste le hacía todas las noches. Pero lo peor para los políticos conservadores e incluso para los avilistas fueron los discursos. Ávila Puig, que nunca había sido un gran orador, comenzó a manifestarse como un profesional y se negó a leer los discursos proporcionados por el partido. Prefería improvisarlos. Sus piezas oratorias pronto se caracterizaron por ser verdaderas bombas y casi incitaciones a la violencia. Desde los capacetes de los camiones, denunció a los explotadores del país, a los malos políticos, a los culpables del estado de cosas que agobiaban a la nación. Prometió que en su gobierno no serían maniobras fraudulentas, que la organización del sistema sería revisada una y otra vez para eliminar a los elementos nocivos, que no habría privilegios para amigos o parientes. Sus seguidores empezaron a asustarse. Ávila Puig estaba buscando que lo mataran o que el partido lo desconociera. Algunos de los hombres que lo habían apoyado con más fervor le fueron volteando la espalda. Pero las masas populares comenzaron a creer en él. Se atrevió a asistir a las asambleas de los estudiantes en una universidad sitiada, sin guardia y desarmado. Y guardó un minuto de silencio por los estudiantes caídos en pasados movimientos. Y así se ganó, a buena ley, una parte de la juventud. Todo el mundillo político estaba pasmado. Los discursos fueron subiendo de tono. Comenzaron a apodarlo el loco, pero él estaba dispuesto a seguir. Y siguió. Trataron de matarlo en una manifestación. Un hombre solitario disparó contra él y varias balas agujeraron su chaqueta. El agresor murió en el lugar de los hechos. Se echó a la bolsa a la ciudad de Santiago del Oro, que durante años estuvo cerrada a presidentes y candidatos. El peligro que corrió para lograrlo fue terrible. Pero todas esas cosas hacían que su nombre vibrara más y más en los labios de los ciudadanos. Y llegó por fin el día de la votación. Las muestras de estruendosa alegría habían seguido al hombre desde su regreso de la gira, y todos estaban seguros de que iba a ser un nuevo presidente. Todos estaban seguros de que por primera vez iba a llegar a los arcos un verdadero político, técnico además. Ávila Puig podía estar satisfecho. El trabajo había sido duro, pero faltaba más y peor. ¿Con quiénes formaría su gabinete? No lo sabía, pero estaba seguro que tendrían que ser hombres recios, adiestrados en la política, pero a la vez honrados. Era un problema que más valía dejar para el día siguiente. Temprano ese día, Ávila Puig depositó su voto, como cualquier ciudadano. Se le veía fresco y descansado. Prometo que si el voto popular me lleva a la presidencia de la República, todas las cosas van a cambiar. Y esto no es más que un breve resumen del conocido libro Sobre la Marcha, de Luis Espota, perteneciente a la serie La Costumbre del Poder, que hemos preparado para ser transmitido en Uso del Tiempo Oficial.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.